Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Bolivia. Evo Morales avala avances del país en aniversario de independencia.
Ecuador-Colombia capturan al presunto secuestrador de periodistas ecuatorianos.
Venezuela. Parlamentario oficialista critica que la derecha jamás condenó la violencia en el país caribeño.
España. Ministra de Trabajo pide acción conjunta para dar solución al problema de la inmigración.
México. Crece movimiento popular en reacción a la Ley General de Aguas.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha destacado este lunes el crecimiento económico de su país durante el acto por los 193 años de la Fundación de Bolivia, realizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la ciudad de Potosí.
El jefe de Estado también ha enfatizado la importancia de la estabilidad económica para desdolarizar la economía de Bolivia y permitir que el país alcance un Producto Interno Bruto superior a los 50 mil millones de dólares en 2025. Morales recordó que durante muchos años el país fue objeto de saqueos foráneos.
Seguramente a alguna gente le va a avergonzar esto. En 180 años nos dejaron con 9.572 millones de dólares del Producto Interno Bruto. En 12 años, 28.208 millones de dólares del PIB.
El mandatario añadió que Bolivia alcanzó su independencia y ya Estados Unidos no manda ni económica ni políticamente en el país.
Ahora aquí no manda ni la Embajada de Estados Unidos políticamente, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional económicamente. Hermano Álvaro una vez decía, antes gobernaban los Chicago Boys. Ahora gobiernan los Chicago Boys. Yo decía más sencillo, más directo, y les decía, antes gobernaban los gringos, ahora gobernamos los indios.
De igual modo, el mandatario boliviano señaló que Estados Unidos nunca estará interesado en el bienestar de los bolivianos, sino en cómo aprovecharse mejor de los recursos nacionales.
Ustedes saben que el imperio norteamericano jamás va a pensar en los pueblos. El imperio norteamericano solo va a pensar saquear, como siempre, dividen desde arriba para dominarnos, dominándonos para robarnos económicamente. Gracias a la unidad del pueblo boliviano, ahora hemos construido una nueva Bolivia.
De igual manera, Morales ha resaltado la profunda diferencia en las cifras de inversión pública en toda Bolivia. En 2005 fue de 629 millones de dólares, mientras que este 2018 está programado que ascienda a 7.492 millones de dólares.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha declarado este lunes, tras finalizar las reclamaciones de su país ante la Corte Internacional de Justicia, que el retorno de Sucre al mar no solo es posible, sino también inevitable, y ha insistido en que su país no pretende revisar el Tratado de 1904.
En otra parte de su discurso, en referencia a la demanda que ha interpuesto Bolivia a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una salida soberana al mar, Morales ha dicho que los bolivianos están cada vez más cerca del Océano Pacífico.
La controversia entre Bolivia y Chile surgió tras la guerra que mantuvieron ambos países entre 1879 y 1883, en la que Bolivia perdió 400 kilómetros lineales de litoral costero y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
Respecto a la demanda marítima, el gobierno chileno ha ratificado ante La Haya que no negociará con Bolivia ningún acceso al Océano Pacífico, ni cederá ni un centímetro cuadrado del territorio chileno, ya que no existe ninguna obligación para negociar al respecto, pues los límites quedaron determinados en el Tratado de 1904, firmado entre ambos países vecinos.
Sin embargo, las autoridades bolivianas han dejado claro que La Paz no dará marcha atrás en su demanda contra Chile, mientras que de un boliviano vivo se reclamará el acceso al mar como derecho irrenunciable e internacional, dijo el ministro de Justicia del país andino.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Defensa de Ecuador anunció la captura de alias Roberto, de ciudadanía ecuatoriana, señalado como el responsable del secuestro del equipo periodístico de El Comercio en la frontera con Colombia.
Según información de inteligencia, el detenido habría interceptado a los tres integrantes del equipo periodístico en Mataje, Ecuador, y mediante engaños los habría llevado hasta territorio colombiano.
Esta noticia ha sido recibida con beneplácito por la sociedad y por los familiares de los periodistas asesinados, aunque estos últimos tienen todavía serios cuestionamientos al Estado ecuatoriano. Uno de ellos, Ricardo Rivas, lo expresó en los siguientes términos.
Es fundamental entender este proceso dentro de la coyuntura que se vivía de la violencia en la zona, en la frontera, y no como un hecho puntual, como un secuestro aislado de todos estos incidentes que venían dándose de la inseguridad que se vivía en la zona. Por otro lado, el gobierno ecuatoriano hasta el momento no se ha hecho presente ni siquiera con algún comunicado, peor aún manifestando el tema de la nuevo ofrecimiento del presidente Moreno hace más de 15 días de entregar la información reservada y que todo organismo tiene que transparentar, pues hasta el momento no tenemos absolutamente nada.
Por su parte, la Comisión Fronteriza Ocasional exigen que continúen las investigaciones para definir a todos los responsables y la legislación para luchar contra la repetición de hechos como este. José Chalá, asambleísta ecuatoriano que integra esta comisión, expresó su confianza en incrementar la seguridad en esta región.
Creemos que podemos ir construyendo efectivamente los niveles de seguridad. Con el tema de la ley, estamos avanzando en términos de conceptualizar, pero fundamentalmente en términos de seguridad, si se quiere, militar.
El equipo periodístico de Diario El Comercio fue retenido el pasado 26 de marzo en Mataje por supuestas disidencias con la exguerrilla FARC, comandadas por alias Guacho a cargo del Frente Oliver Sinisterra, y su ejecución fue confirmada el pasado 13 de abril.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, indicó que la derecha venezolana no se ha pronunciado luego del atentado efectuado el pasado sábado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Durante una movilización realizada por el pueblo venezolano en respaldo al Ejecutivo Nacional, Cabello expresó que la derecha nunca condenó la violencia. No condenan el magnicidio, no condenan que allí pudo haber muerto, además del presidente, los demás funcionarios que se encontraban en el acto.
Se fueron a la calle a guarindear durante casi 3 años y llegaron a quemar a seres humanos vivos. ¿Y qué hizo la derecha? Nunca condenó la violencia. Nunca condenó la violencia porque ellos estaban jugando posición adelantada. Si la violencia tenía éxito, ellos se paraban y decían, aquí estoy yo. Hoy, y yo quiero que nuestro pueblo, perdónenme, pero nosotros debemos manejar un concepto. Eso no fue un intento de magnicidio. No, fue un magnicidio en grado de frustración. Hicieron todo lo que tenían que hacer y fallaron. Pasaron más allá de la intención de pensarlo a hacerlo físicamente.
El presidente de la Asamblea Constituyente informó que ya hay personas detenidas por el ataque y aseguró que han revelado información sobre quién les proporcionó los explosivos, el hospedaje, el entrenamiento y los drones.
Asimismo, Cabello reiteró las declaraciones del ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, quien indicó que próximamente el mandatario nacional brindará pruebas de los protagonistas del atentado.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, Magdalena Valerio, ha informado que se ha abordado la situación de los menores extranjeros no acompañados, cuya cantidad asciende a más de 7.000 en lo que va de 2018.
Han pedido de manera unánime todas las comunidades autónomas que se revise el protocolo marco de intervención con menores extranjeros no acompañados, el protocolo marco de MENAS, que se aprobó allá por el año 2014 y que todos consideran que debe ser evaluado y revisado. Todo lo relativo al asunto MENAS se va a debatir en una mesa de coordinación interterritorial, Administración General del Estado, los diversos ministerios que tenemos relación con este asunto y las comunidades autónomas, a principios de septiembre en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Valerio ha pedido una acción conjunta entre gobierno, comunidades y ayuntamientos para afrontar la actual situación de inmigración en España.
He anunciado a las comunidades autónomas que tenemos, el Gobierno de España tiene intención de habilitar de nuevo el programa, el denominado Plan de Integración y de Acogida para Personas Migrantes, que ya estuvo en funcionamiento con el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que cayó en desuso en los gobiernos del Partido Popular. Son convenios que se firman con las comunidades autónomas y luego se da participación también para esa apuesta por la integración social, laboral y educativa, se da participación a los ayuntamientos.
Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, se mostró partidaria de dicha coordinación y adelantó que los presupuestos de 2019 volverán a financiar el Fondo de Integración, que además tendrá en cuenta el número de menores de cada comunidad autónoma.
El gobierno español autorizó la víspera al buque Open Arms a desembarcar en el puerto de Algeciras con los 87 inmigrantes y refugiados que rescató el pasado jueves en aguas del Mediterráneo central. Poco antes de conocerse la noticia, Magdalena Valerio aseguró que España respetaría las leyes internacionales y acogería el buque de bandera española.
El futuro del agua en México es un tema que mantiene en alerta al movimiento popular y comunitario que siempre discute. La lucha popular por el futuro del agua en México, la conservación del medio ambiente y la resistencia a decretos sobre la materia inconsultos e impuestos por el gobierno de Enrique Peña Nieto gana adeptos y espacios entre la sociedad mexicana.
Gustavo Sánchez, representante de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, demandó un proceso de consulta al respecto.
A nosotros nos gustaría, desde luego, que hubiera un proceso de consulta sobre el tema del agua y que se considerara no solo a los usuarios del agua y no a quien favorece la infiltración del agua, que son los ejidos, las comunidades forestales, los pequeños propietarios forestales en la parte alta de las cuencas. Entonces, nosotros queremos ser parte de esos consejos. Y la otra, queremos que las comunidades donde se da esa infiltración tengan prioridad de acceso sobre el tema del agua.
La actual Ley de Aguas Nacionales no cumple las reformas constitucionales que exigen el acceso equitativo y sustentable al agua con participación ciudadana, y a través de ella se hicieron modificaciones con decretos que ponen en riesgo un volumen más de 7 veces mayor de lo que requerirá toda la población del país.
Activistas destacan que defienden alrededor de 51 mil millones de metros cúbicos anuales de agua que quedan susceptibles a ser concesionados a largo plazo, sin protección alguna debido a las políticas aprobadas por el presidente Peña Nieto. Pascual de Jesús González, representante del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, profundizó en este sentido.
Reformas estructurales que van en ese sentido, ¿no?, de afectar el territorio, sobre todo el territorio indígena, porque nosotros somos los que tenemos los mejores territorios. Tenemos el agua, los bosques, tenemos las minas, ¿no? Entonces, los recursos naturales que hemos estado cuidando desde muchos años, nuestros antepasados. Entonces, este gobierno pues quiere privatizar esos recursos, ¿no?, con esas reformas estructurales que han llevado a cabo en ese sexenio, ¿no?
Pese a que la Comisión Nacional del Agua insiste en que no buscan privatizar el recurso hídrico, las acciones del gobierno federal indican lo contrario. La esperanza del pueblo mexicano está hoy puesta en el gobierno nuevo, que tomará posesión el próximo 1 de diciembre. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.